El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De este jueves 2 de enero del 2025, hay una sensación de alivio que nos rodea porque, pucha, que estuvo exigente el 2024 y como zapatillas nuevas, ¿no? Creemos que esto va a andar mejor y tenemos mucha fe que se viene un año entretenido, divertido, con muchos desafíos y muchas más sonrisas que rabias. Es lo que esperamos para todo el equipo acá de Radio Universidad de Chile y también para quienes escuchan el semáforo desde cualquier lugar del planeta a través de radio.uchile.cl o también a través del 102.5 acá en la región metropolitana. La gente que está acá en el centro del país está sobreviviendo a 22,2 grados a esta hora. Una máxima de 32 para hoy, también para mañana, y 31 tendríamos el sábado porque llegarían algunas nubes. Estamos en verano, básicamente, y vamos a disfrutar de aquello. Tenemos un tremendo programa para hoy día. Ya está en el estudio, de hecho, ya está aquí a mi lado. Marcelo Morales, director de Cineteca Nacional. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, bien. Gracias por invitarme. Este año acá.
Sí, porque de hecho vamos a hacer ahí un paneo durante enero con actores culturales, lugares fundamentales para la cultura en Chile. Entonces nos encanta partir con Cineteca Nacional para ver qué se viene. Se viene el Festival de Cineteca Nacional ahora en el verano. Ah, hay caras de sorpresa ahí. Bueno, se vienen cosas en Cineteca Nacional y eso vamos a estar conversando con Marcelo. Y en un ratito también vamos a recibir acá en el estudio a Nicole Bunuat, cantante chilena que está presentando su segundo disco Aurora con un concierto el viernes 24 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. Y para partir el año, una canción muy apropiada para cantar hoy, para ir dejando atrás todo aquello que nos preocupó, que nos complicó. El 2024, esto es Francesca Giancarola con Espantamales.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta, hermano canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta.
Su mal
esa rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia.
Espero que hayan estado cantando a todo pulmón esa gran canción de Francesca Carola con la que abrió su concierto acá en Sala Máster hace un par de semanas atrás. Y yo les paso el dato, ¿eh? Yo hago este ejercicio, no sé si Marcelo lo hace, que es más melómano que yo todavía, que yo me armo una lista de canciones a principios de año para cantarme todo el año, para no perderme, ¿cachai? Y para decir, vamos, este es el enfoque que quiero en mi vida. Y bueno, me la hice ahí en Spotify, si la quieren mirar, se llama Para Cantarme.
Muy estudioso. No, yo solo escucho 10 discos al año, así que me da lo mismo.
Y son los mismos.
Son los mismos, hace 20 años.
Es que además hay algunos discos que son... ¿Qué vamos a decir? Sí, son, sí. Claro, cuando hablamos de Paul McCartney, cuando hablamos de los Beatles, que son los favoritos aquí de mi socio, nada que decir. Gran hito del año pasado haber ido a ver a Paul McCartney, ¿sí o no?
De hecho, sí.
De los grandes hitos del año.
Gran hito, sí. Quizás la última vez,
además. Además, pero no, pero Paul tenía más energía que nosotros juntos, amigo. Así que capaz que lo veamos de nuevo. Pero en fin, no vamos a hablar de Paul McCartney, aunque sí tuviste películas de los Beatles en Cineteca Nacional, pues a propósito de esa...
Hard Day's Night, sí, sí, con sala llena, sí. Sí. Comprobando la gran fanaticada que hay en Chile.
Sí,
sigue creciendo.
Ahora, ¿por qué digo eso? Porque hay un link interesante que desde tu dirección en Cineteca Nacional había un ejercicio no solamente de... ser el lugar del cine chileno con los estrenos, ser un lugar patrimonial también con mostrar, ¿cierto?, el trabajo que se hace desde Cineteca Nacional recuperando películas, ¿cierto? La última vez que estuve en Cineteca Nacional vimos A la Sombra del Sol, que fue el aniversario de Cineteca, con un trabajo de restauración de esa película alucinante. Además, gran película.
Muy buena película.
Muy buena película. Que van a poder ver, me imagino, pronto en Cineteca Digital.
Sí, está circulando la película por varias salas de regiones incluso. De hecho, ahora va a estar en el Festival de Quilpué, supe. Y de ahí la vamos a dar en sala y también la vamos a subir a la web.
Claro, porque si ustedes quieren, hay un buen panorama para el verano también, es visitar la web de Cineteca Nacional, porque hay un gran catálogo de cine disponible. Parte importantísima de mis clases de cine chileno la armo con lo que hay en Cineteca Nacional, así que ahí tienen un dato. Pero a propósito de eso, también la Cineteca Nacional ha hecho un trabajo súper interesante de hacer dialogar el cine contemporáneo con el cine clásico, con sus raíces, ¿no? Y por ejemplo, una de las grandes películas del 2024 fue Wicked, ¿cierto? Que a mí me encantó, no sé si tú la viste.
Aún no, pero sí, he visto muy buenos comentarios de eso.
A mí me encantó. Y vamos a poder ver El Mago de Oz, yo no la he visto en pantalla grande, así que me voy a agendar para ir a verla a la sala de cine, además a la sala grande, El Mago de Oz, el 4 al 26 de enero, así que a las 3 de la tarde, El Mago de Oz, el 4 y 26 de enero, y también hoy día se estrena la película Nosferatu de Robert Eggers, muy, muy reconocido por El Faro, La Bruja, Northman, y hoy día se estrena Nosferatu, que está buenísima, de verdad, a ti te va a gustar igual, yo creo, porque además de rendir tributo a la película del 22 de Murnau, también sabéis que a quien le hacen un montón de guiños a Vampire de Dreyer.
Ah, mira, qué bonito.
Sí, es bonito, bonito. Entonces, también van a dar Nosferatu, y cuéntanos respecto a ese diálogo.
Bueno, queremos, claro, vincular como el origen, para que no se pierda esa raíz. Nosferatu fue una película que no se basa en ningún, o sea, se basa en Drácula, pero fue modificada para el cine por Murnau, director, gran director alemán, el año 22, para no tener problemas con los derechos de la película.
Claro.
Y él generó ciertos aspectos únicos que se piensan que eran de la novela o que eran de la tradición vampirística, pero que son de la película. Por ejemplo, que el vampiro no resista a la luz del sol, por
claro.
ejemplo. Es algo solamente de esta película. Entonces, para dar cuenta de ese origen, nosotros vamos a dar desde hoy día mismo ese Nosferatu original del año 22 de Murnau, una copia excelente, pero le vamos a agregar un apéndice muy, muy sabroso, que es el Nosferatu, una escenita criolla, que es una película chilena del año 73, que fue recuperada hace muy poco, estaban los rollos en la Universidad de Santiago y fueron digitalizados en la Cineteca Nacional. Y bueno, ese trabajo en conjunto hizo que se recuperara esta película muy curiosa, que es una especie de comedia fantástica de un Nosferatu que anda viajando por el espacio y que llega a Chile en un contexto muy particular, ¿no? Pre-golpe de Estado. Van a haber muchos guiños a ese contexto. Una araña ahí que remiten a Patria y Libertad, cosas de ese tipo.
¿Y van a ir juntas?
Van a ir juntas, sí, un programa doble. Hoy día pueden ir a las 3 de la tarde y van a encontrarse con ese programa doble. Y bueno, queremos dar cuenta de ese tránsito, cómo finalmente este mito Nosferatu, que es un mito cinematográfico, netamente cinematográfico, ahora revive de la mano de este gran director, Robert Eggers, en esta nueva obra que tú dices que está muy buena, que también después va a estar en Cineteca. Así que
sí,
es como el círculo que estamos armando
ahora,
este mes.
Es directo, es interesante lo que dices, porque es como los referentes de los referentes, porque, como tú dices, Murnau no trabaja directamente Drácula, sino que le cambia el nombre, le cambia algunas cosas y le instala algunas cosas. Y Eggers tampoco trabaja Drácula, trabaja el Nosferatu.
Claro.
Entonces toma varias de las cosas que están en Nosferatu. Básicamente no es un remake de la película, es una revisión de la película. Claro. Y está de verdad muy espectacular.
Y está la idea también como esa libertad también, que se tomó Murnau con Drácula y acá está libertad de Eggers con la película de Murnau. Y también con la de Herzog, que también está entre medio, que también toma su libertad. Que es lo interesante cuando uno ve una película, que los remakes pues, pueden ser muy aburridos cuando son muy literales, ¿no?
Exacto, como ya la vi.
Como, sí, como todas estas cosas de que hacen como ahora con personajes reales de Disney, que son adaptaciones de los clásicos, como que no está funcionando mucho, insiste en esa idea. Entonces acá yo creo que está esto de lo maravilloso, ¿no? De citar y de expandir aún más los sentidos de esas películas y actualizarlas, porque finalmente son películas que también hablan mucho de la realidad.
Absolutamente. De hecho, yo quedé tan prendida con Wicked, que a mí me encantó, que volví a la casa a ver El Mago de Oz, que la había visto muchas veces. Y es una de mis películas favoritas de la vida. Y fue muy bonito verla. Y ahora quiero ir a verla en pantalla grande, porque nunca la he visto en pantalla grande. Y recordemos que además es una de las películas, una de las primeras películas que trabaja el Technicolor de manera total, ¿no? Y que además hace ese juego, porque la película parte en sepia y cuando Dorothy llega a Oz,
qué maravilloso ese efecto.
Esa escena es hermosa. Así que, y además, claro, así que toda la gente que rayó con Wicked puede ir a ver El Mago de Oz a la Cineteca Nacional, y la gente que está rayando con Nosferatu, la nueva película de Robert Eggers, puede ir a ver el Nosferatu Real, y esto, la chilena, me da mucha curiosidad.
Es buenísima la chilena, o sea, es muy particular, y tiene una historia increíble, porque después del golpe la película fue enterrada por miedo del realizador en castellano, que además era un intelectual muy importante, que se fue exiliado, y él por miedo de la película la enterró en un patio. Entonces también
y no a propósito como lo hizo Niles Atala con Rey.
Hay como el vínculo también del vampiro enterrado que aparece en Murnau también, como extra cinematográficamente la película igual sigue como vinculándose con la historia del vampiro, ¿no? Una película muy interesante, una historia muy particular. Y que la recomiendo mucho. Y además que quedó muy buena esta restauración que finalizó la Universidad de Santiago.
Ya, entonces tenemos eso, y en total esas funciones duran dos horas.
La chilena dura media y la de Nosferatu dura una hora y media.
Oye, la película buena, Nosferatu. Demonio. Ya, entonces yo me voy a agendar. Hay hartas opciones, porque es desde hoy día hasta el 22 de enero, con distintos horarios. En general, 4 o 5 de la tarde, dependiendo del día, pero vayan a darle una vuelta, porque yo ya estoy poniéndolo acá en mi agenda. Lo estoy copiando, pegando ahí para pues poder agendarme y no perdérmela.
Y estamos hasta un mes muy interesante, porque es el mes como de las películas que se perfilan para las temporadas de premios, entonces todos los estrenos empiezan a llegar. Así que todos los días vamos a tener novedades muy interesantes. Va a estar Here desde mañana viernes. Here, la película Robert Zemeckis, con Tom Hanks, se reencuentra con Tom Hanks. Una película muy particular, de que sitúa la cámara en solo un punto de una casa y revisa la historia de una familia en Estados Unidos, que no es para nada original, porque nuevamente la vinculación con el cine chileno acá, hay una película que se llama El Baño, muy interesante, sí, de Gregory Cohen, que hizo lo mismo hace casi 20 años atrás, y acá
se habla. ¿Habrá visto Zemeckis?
Se habla mucho del original de Zemeckis esta película, pero no es original.
No,
está El Baño, bueno, es una película que llega con buenos comentarios también, y también se perfila para algunos premios. Y también el sábado 11, una película muy esperada, al menos para mí, Megalópolis, de Francis Ford Coppola, su último gran buque cinematográfico, que tiene como ha tenido muy comentarios muy mezclados, por lo grandilocuente, pero bueno, es Coppola. Como que,
ya,
más
pero, se puede, pero hay que preguntarte, Marcelo, ¿por qué es esperada para ti?
Porque es la última obra, probablemente su última obra, de uno de los directores más importantes de la historia del cine. O sea, la saga El Padrino, una de las sagas que transversalmente más gusta a la gente, ¿no? Y no es por nada, marcó una época, una película excelente también, en todo sentido, cinematográfico, argumental, un guión excelente, las actuaciones. Tiene todo, una película como perfecta, ¿no? Y también, bueno, un director que marcó a fuego una generación importantísima del cine norteamericano, donde estableció la idea de que no solamente Hollywood era algo que aspiraba a un éxito comercial, sino que también como a marcar culturalmente con sus películas. Y bueno, ahí está Apocalypse Now, La Ley de la Calle, el mismo Drácula de Coppola, son películas icónicas. El tipo tiene una visión del cine de marcarte, ¿no?, visualmente. Y Megalópolis va un poco en esa búsqueda, una película que él ha trabajado por casi 30 años. Y que,
el nombre ya te dice, ¿no?
Hipotecó su viña de vinos, $200 millones que son financiados por él. Entonces es una apuesta total de algo muy poco común en un mercado, en una industria cinematográfica que juega muy a la segura actualmente. Entonces esta película que dicen que a veces es ridícula, a veces es increíble, a veces como ya un clásico instantáneo, es muy de él, ¿no? Como de arriesgarse a hacer algo fuera de los cánones.
Ya a esta altura me da lo mismo, vamos nomás.
Hago lo que quiero.
Y seguramente debe tener las dos cosas, ¿no?
Sí, yo también creo, pero eso ya en sí es fascinante, ¿no?
Claro.
Creo yo. Como no ir a la segura, yo creo que esa emoción se ha perdido mucho en el cine contemporáneo, ¿no? Como de que uno va muy claro a lo que va a ver y muy pocas veces se sorprende.
Bueno, ahí tienen entonces de las cosas que van a estar pasando. Ahora lo interesante es que seguimos con algunos interesantes estrenos del cine chileno.
Sí, se estrena el jueves 9 La Mutante, que es una película de una cineasta debutante, aunque ha hecho algunas películas como directora de fotografía, Constanza Tejo, que hace su primer documental personal sobre su proceso de embarazo y cómo eso modificó totalmente su vida en el sentido profesional, sobre todo, ¿no? Como que ella, directora de fotografía, quedar embarazada la saca un poco de su carrera, ¿no? En una carrera tan desafiante y tan competitiva como en el cine, donde hay mucha gente que trabaja para producciones que no son tan abundantes, un poco ve esa mirada. Es una película que es un estreno total, no se ha mostrado nunca en ningún lado ni festivales, así que va directo a sala. Y muestra también esta tendencia de directoras, cineastas, jóvenes, chilenas, que están explorando el documental también como una forma de explorar también su propia realidad y también del Chile actual en su mirada de mujer, ¿no? Que suelen ser muy ocultadas y que el cine yo creo que ha contribuido mucho como a expandir esa mirada, ¿no? El cine documental sobre todo siempre ha sido muy importante en Chile justamente en instalar temas que han sido tabú o ocultados por los medios o por la historia oficial. Yo creo que acá esta nueva línea de cineastas mujeres que están haciendo documentales con este perfil un poco viene a confirmar esa historia, ¿no? Esa tradición del documental chileno.
Claro, y además me gusta la actitud bastante punky, es como ya, no me llaman para hacer películas, voy a hacerme yo mi película y voy a contar mi historia. Claro. Yo debo decir que estoy así como en la chochera total, yo todavía no la veo, pero la Constanza Tejo fue alumna mía la UDD y leí la tesis, entonces la conozco bien y tengo mucha curiosidad. Y además también hay otros ex chicos UDD, tremendos, tremendos alumnos, también profesores, después Aníbal Jofré y Diego Ayala, que ellos se hicieron bastante reconocidos por Volantín Cortado, que fue, que ganó exactamente el Festival de Cine Valdivia, que después fue comprada por ISAT, que era rarísimo para una película chilena de realizadores nobles. De ellos tienen como tres películas más, y llega ahora Los Afectos, que se estrenó hace poquito, yo todavía no la veo y le tengo muchísimas ganas, y tiene funciones del 2 al 7 de enero.
Y una película muy recomendable también, porque es bien particular en su realización, se sitúa en un contexto pre-estallido social, pero, predice un poco todo lo que viene después. Pasaron mucho tiempo grabando esta película, así que tiene esa autenticidad también de haberla hecho en el momento mismo en que sucedieron los hechos. Y además tiene una mezcla con musical también, que genera unos quiebres muy interesantes visualmente hablando, muy, muy original. Una película bien arriesgada, también con Gastón Salgado actuando muy bien.
Gastón Salgado muy bueno.
Así que la recomiendo mucho también. Otra muy buena película de esta dupla de jóvenes realizadores que siempre cumplen, ¿no? Y sí. Además que se arriesgan con la ficción, una ficción que busca convocar, ¿no? Que está hecha para todo público, yo diría. Así que también muy recomendable este estreno chileno.
Oye, y veo aquí que también van a dar Las Zapatillas Rojas, que las dieron hace poco, ¿no? ¿O en mi alucine?
No la habíamos dado. También, pero bueno.
Ah, que estuvo en Cine UC.
Sí, es como un ciclo que estamos armando de clásicos, también como medio fantástico, un poco para entrar en la lógica de Megalópolis, de Monoferatu, que son películas que juegan con lo fantástico, ¿no? Desde un punto de vista más grandilocuente, uh-huh. Más socialmente hablando. Y bueno, estos grandes maestros, Powell Pressburger, que es una de mis películas favoritas de la vida. Y además, pueden ver un documental que está en Movie de Scorsese que hizo sobre ellos, que dura casi 4 horas.
¡Ay, Scorsese!
Que es fascinante. Y que habla justamente también como La Zapatilla Roja es una de sus películas favoritas de la vida. Es que es muy impactante. Una
impactantísima. Porque, ¿sabes que yo nunca la he visto? Así que me voy a agendar para ir a verla 5 de enero.
Increíble. Yo creo que la mejor película sobre danza que se ha hecho en el cine está hecho también en Technicolor. Ellos filman maravillosamente Technicolor, ingleses, británicos. Y es sobre, bueno, la obsesión de una bailarina sobre una pieza musical. Que Las Zapatillas Rojas y cómo se enajena, ¿no? Con esta obra, esta obsesión de hacerlo perfecto. Habla un poco de eso mismo, ¿no? De la obsesión artística por generar una obra perfecta.
El cine negro antes de...
Sí, de hecho cuando yo vi el cine negro dije, esto yo ya lo vi.
Ah, ¿viste? Si todo viene de alguna parte.
Y lo vi mejor. No, pero bueno...
Lo vi distinto.
No, pero muy recomendable, una obra maestra, sin duda, una obra maestra. Scorsese tiene de hecho las zapatillas rojas originales en su living.
Que queremos el museo de Scorsese, tiene muchas cosas.
No, increíble, sí. ¿Quién fuera Scorsese?
Así que bueno, pero Cineteca Nacional tiene tantas cosas buenas.
Y quería contar dos cosas como de la pata patrimonial de Cineteca que los quiero invitar. El miércoles 8 a las 7 de la tarde vamos a dar El Ciclista al San Cristóbal, que es una película alemana dirigida por Peter Lilienthal en 1989, pero está escrita por Antonio Skármeta. Y vamos a hacer esta función especial en homenaje a Antonio Skármeta, que falleció hace un mes aproximadamente, y que, bueno, muy conocido siempre Antonio Skármeta por Ardiente Paciencia,
El Show de los Libros,
y se conoce muy poco de su faceta vinculada al cine, uh-huh. Que fue muy potente a partir de su exilio en Alemania. Él dirigió 3 películas, incluyendo Ardiente Paciencia, que después se llamó El Cartero Neruda, pero la primera vez que salió algo sobre eso fue una película que él mismo dirigió y escribió. Uh-huh. Después salió la novela, se hizo famosa mundialmente, se hizo esa nueva película.
¿Fue la película antes que la novela?
Sí.
Mira, no sabía eso.
Y una película que a mí me encanta también. Vamos a ver esta película, Secreta Sacritual, que se basa en uno de sus cuentos más notables, y que Peter Lilienthal, que es un director muy importante alemán, que trabajó mucho con Skármeta escribió varios sus guiones, dirigieron y rodaron acá en Chile, antes que se acabara la dictadura. Una película muy linda, muy bien hecha, con muchos actores chilenos actuando de fondo. Y la vamos a dar, como digo, el miércoles 8, con muchos protagonistas de la película presentes en la sala.
Miércoles 8.
Sí.
Y es, para ir, esto es súper importante, Marcelo, porque esas son gratis, pero Cineteca invita a que se inscriban.
Sí, que se inscriban, vean en la página web, vamos a ir anunciando eso.
Y en las redes sociales de Cineteca Nacional.
Claro, atento a eso. Y lo otro que quiero invitar, este año es un año muy especial para la historia del cine chileno, porque se cumplen 100 años del Ursa de la Muerte, que es el largometraje de ficción silente que primero se encontró y que, bueno, marca todo un hito en el sentido de que nos da cuenta de lo maravilloso que al parecer fue ese periodo que no hemos visto mucho porque no existen muchas películas que sobrevivieron, pero una, El Húsar de la Muerte, de Pedro Siena, que se centra en la aventura de Manuel Rodríguez, una película que probablemente la película más vista en la historia del cine chileno, se vio mucho en ese tiempo, los diarios hablaban de 400.000 personas viéndola y quizá más porque no había mucho registro. Y bueno, maravillosamente apareció en los años 60 y de ahí para adelante es el símbolo del cine de esa época y cumple 100 años. Entonces es un hito muy importante y vamos a empezar esas celebraciones en un programa conjunto que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santiago. Vamos a hacer dos funciones el jueves 16 en el Teatro de la Pintana y el viernes 17 en el Teatro de la USACH con la orquesta ahí presente. Se va a musicalizar El Uso de la Muerte.
Oh,
es la versión musical de Horacio Salinas, del director artístico e intellectual histórico.
Y gran compositor, y gran además compositor, de eso. Sí. Ahí ya, bueno, tenemos estos 16, 17 en La Pintana y en la USACH. Toda la información en cinetecanacional.cl y también en sus redes sociales. Marcelo Morales, director de Cineteca Nacional. Gracias por venir, feliz
Gracias
año.
Gracias por invitarme. Y bueno, invitado siempre a Cineteca. Vean nuestras redes sociales, la página web, ahí toda la información de lo que hacemos. Y bueno, y todas las películas que restauramos están online.
Sí, no se lo pierdan. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Cumplimos 13 años comprometidas y comprometidos con la salud de Chile. En cada conversación ciudadana saludable de jueves y junto a numerosas y numerosos actores, nos concentramos en la educación, promoción y comunicación de la salud como una herramienta que democratiza los conocimientos y las experiencias de la academia, la clínica y la ciudadanía. Soy la periodista Cecilia Espinosa y quiero invitarles a escuchar cada semana A Tu Salud. Y juntas, juntos y juntes, hablamos sobre ciencia, salud y vida. Todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en la señal en vivo y en volver a escuchar de radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social, que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar,
ay, volar, volar, lo que se dice volar,
volar, volar,
volar.
Volar.
escuchábamos Volar de El Canca, que además es una canción preciosa para partir el año. También una canción que habla de soltar, de cambiar el switch, de partir desde otro lado. Y no solamente la pusimos porque nos gusta mucho, sino porque la última vez que yo vi a Nicole Bunuat en un escenario fue teloneando al Canca y después cantando con él para Vivir. ¡Qué linda canción! Nicole, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, muchas gracias, muy bien. Bueno, bienvenida también a todas las personas que están escuchando. Muy agradecida de la invitación, Antonella.
Bueno, feliz de tenerte feliz acá. Año. Estuviste en Sala Master igual.
Estuve acá en Sala Master, sí. ¿Fue ya en septiembre?
Claro.
Septiembre, sí.
Ahora, hay muy buenas razones para estar muy emocionadas con el retorno de Nicole Bunuat, porque el 24 de enero, a las 20 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes, va a estar lanzando Aurora. Y Aurora es su segundo larga duración, y el último fue el 2014. Entonces, han pasado una cantidad de cosas, una década entera, entre un disco y otro, pero... Igual nosotros te hemos visto tocando, uh-huh. y sobre todo colaborando mucho con otros proyectos, ¿cierto? Uh-huh. Le pusiste la voz al homenaje a Víctor Jara, que escribió el título González, uh-huh. has estado siempre colaborando con Camilo Mesa, o sea, siempre estás haciendo cosas, y preguntarte entonces por esta, por lo que te llevó finalmente a decir, ya, es momento de sacar un disco nuevo y mostrar mi material. Uh-huh.
La verdad es que, bueno, como te he contado un poco, esta gran espera también son 10 años de mi primer disco. Y claro, tengo una hija de 9. Que
es sí, una buena razón para...
Sí, fue un cambio rotundo a también como la idea de lo que yo tenía también, como, ah, tengo un disco, voy a viajar, voy a tocar, voy a hacer quizás cuantas cosas, ¿no? Y sí, fue un cambio, digamos, en la dirección, en los ritmos, en lo que significa en realidad también como arrojarse y navegar la maternidad. Uh-huh. También como en la crianza, también como madre soltera también. Entonces son ritmos como no tan fáciles, encuentro uh-huh. yo también, para las mujeres en general, como ser mamá, soltera, co-criar de manera independiente, ¿no? Como ser también artista, y como independiente, uh-huh. pero bueno, como que mis varios impulsos, porque en realidad tuve otros impulsos entre medio, unos intentos de trabajar, de lanzar este disco, y en verdad como que la vida me fue proponiendo como no, espérate, ríndete, entonces como que estoy llegando ahora y toco madera por donde voy, porque en verdad es como que lo intenté antes, pero este disco ya lleva unos 5 años trabajándose como más formalmente, uh-huh. ¿no? Y remonta, claro, como el disco se llama Aurora, remonta y toca cosas de cuando nació mi hija, de esos desvelos, cuando le daba teta y eran muchos en esa hora. Y me tocó esa hora del día en que me puse a contemplar mucho y a analizar y reflexionar. Como que el nombre Aurora nace desde entonces. Uh-huh. Sí, la música empezó a aparecer en el camino y en realidad yo también tengo ritmos lentos y son los ritmos que también me doy cuenta que me pertenecen, como que es de una manera más orgánica. Uh-huh. Y un poco por esa mixtura de razones es como que estoy recién lanzando ya como con fuerza, con nervio también, como si bien he estado colaborando y activa en varias cosas, pero el nivel de esto, este es como un granito, entonces como
sin
que
duda.
Siento que no...
Además en el Nescafé, que no es un espacio chico.
No lo es. Es que... como ahí donde viene como, no, ¿por qué me lancé a esto? Pero sí, es en el Nescafé porque en realidad al Nescafé le tengo mucho cariño. Uh-huh. A Irene, sobre todo, como que ha sido un lugar que me...
Es un lugar muy amable para la música chilena.
Sí, y yo tuve una primera experiencia en el Nescafé, una locura también, que fue como era un ciclo de cantautoras mujeres, uh-huh. el 2017. Y por entonces yo dije, estaba recién volviendo, como estaba, había destetado a mi hija, ya estaba como volviendo a cantar, pero era como... Yo lancé Crisalía, no hice nada, o sea, no lo toqué. Fue uh-huh. como, me guardé. Y me invitaron a este ciclo. Y esa fue mi primera experiencia. Ellos fueron muy generosos porque decían, Nicole, así vengan 30 personas. Como que el mismo amor y el mismo cariño y la bienvenida para todos. Como que a mí me impactó mucho eso. Entonces, esta es como que, si bien es como una gran primera experiencia, también haciendo mi música. Y sí, me tiene con nervios, con emociones, con una gran mixtura.
Bueno, ahora... de Crisálida, que es tu disco del 2014, a este han pasado millones de cosas, entre ellas la maternidad, que si hablemos de una experiencia transformadora, ¿no?
Ajá.
Como que pone todo de cabeza, sí. Y cuestionar mucho. Pero también a mí me da mucha curiosidad la propuesta musical. ¿En qué has estado también en estos 10 años? Porque sin duda has crecido como persona, has madurado, has visto las cosas de otros lugares, pero me llama la atención dónde está tu curiosidad sonora. ¿Qué estás escuchando? ¿De dónde cómo suena Aurora?
Uh-huh. Bueno, es la ironía o esas como cosas misteriosas de la vida. La curiosidad de Aurora nació antes que Crisálida.
Uh-huh.
¿Sí? Esto es, bueno, por ahí no quiero nombrar dónde se puede escuchar esa semilla, digamos, pero esto fue en el jueves y experimentación con un amigo músico que se llama Jaime Muñoz. Él tiene su proyecto de música también como mucho más ligado a la electrónica.
Uh-huh.
Y en algún momento de estas interacciones, cuando yo todavía no grababa Crisálida, tenía mi ramillete de canciones y lo conocí a él y dije, uy, sería muy entretenido jugar aquí, porque era un universo totalmente nuevo para mí, como desde cantar jazz en ese tiempo, claro. Y todo era...
Tú eras muy de la generación de cantantes del jazz que salieron en los 2000.
Sí, sí, por ahí.
Y muy identificada con eso.
Sí.
Y claro, que salida te mueve a un lugar más de cantautoría, más de raíz latinoamericana, por supuesto con mucho juego vocal, pero uno piensa, se instala más como en esas categorías.
Claro, o sea, también desde lo que yo conocí en realidad, uh-huh. Como que no fue muy pensado tampoco hacer ese disco, pero sí, por ejemplo, esta semita que te decía de Aurora, lo sonoro nace de que este colega amigo, que quiero mucho, me muestra un universo de sonoridades que en realidad me tocaron mucho el cuerpo. Como que hay una sonoridad que viene de los instrumentos, ¿no? Como la cuerda, la batería, como lo orgánico del instrumento per se, y que siento que afectan y el cuerpo también los recibe desde maneras como que quizás más conocidas.
Uh-huh.
En ese tiempo, estoy hablando hace 11 años, 12, 11 uh-huh. por ahí, fue el 2011, 2012, donde escucho esta música electrónica, donde él improvisaba, jugaba, mixturaba, me grababa la voz, fue un laboratorio que dije, wow, qué loco, porque en verdad se percibe en el cuerpo como una experiencia distinta.
Uh-huh.
Y eso quedó como, qué ganas, como me reconectó con el cuerpo y con el deseo también de quizás como... Bueno, yo también hago clase, entonces el bolón para mí de la integración del cuerpo como instrumento es muy... Para mí es muy especial, me da mucha curiosidad desde siempre. Entonces, esta afección sonora fue como... Qué curioso, como... ¿Cómo me toma la experiencia de escuchar, de estar adentro también y cantando desde este lugar? Entonces... Bueno, termina siendo un disco orgánico o Crisálida, ¿no? Uh-huh. Que yo no tenía nada que ver con esto, pero fue tan así. Y yo con él trabajé una canción que está en este disco, que se llama Uno.
Uh-huh.
Entonces quedó como ahí, satélite, orbitándome. Yeah. Y en realidad este disco nace de esa curiosidad. Como dije, voy a tomar esto que quedó
pendiente. Bueno, pero las cosas tienen su tiempo, ¿no?
O sea, totalmente.
Es divertido ver cómo una semillita que de repente 20 años después aparece, en este caso 15, aparece y dice, hola, aquí estoy. Estamos conversando con Nicole Bunuat a propósito de que el 24 de enero a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes va a ser el gran lanzamiento grande Aurora. Y es un lanzamiento curioso porque no hemos podido escuchar Aurora.
Ajá.
Yo normalmente soy muy matea, como ustedes saben, entonces yo voy y me paso varios días escuchando a la persona que voy a entrevistar y por supuesto Crisálida lo escuché mucho, he estado y era como, ya, pero Aurora, ¿dónde está? Uh-huh. Y estuve viendo las cosas que ha sacado en los últimos años, pero son la mayoría colaboraciones, sacaste un par de singles, vamos a escuchar uno de ellos ahora, pero Aurora no está disponible en plataformas todavía, lo que es raro.
Ajá.
¿Por qué tomar esa decisión? Así que la gente que vaya al 24 va a puro escuchar, no va a poder cantar contigo.
Bueno, la razón en realidad es como son varias razones, pero principalmente yo quizás en mis conciertos he apelado a establecer un espacio, no solo como músiques, personas o como el ritual de un concierto, uh-huh. ¿no? Como que he tratado de habilitar espacios que invitan a una sensibilidad distinta, una presencia también quizás súper... A veces ritmos, por decirlos, de hoy la vida como nos propone también ir en las velocidades, en la cantidad de información, que entiendo que es como un flujo que agarró vuelo y va a agarrarlo, ¿no?
¿Sí?
Pero es como hay una parte de mí que cree también en eso más silencioso. Para mí la música nace mucho del silencio y la contemplación, entonces de alguna manera también he tratado de invitar mucho a la presencia de que si canto y si comparto algo con las personas que están ahí, con mis colegas, músiques, con todas las personas que están también tras bambalina, técnicas, como sea una experiencia recordada para el corazón. Y yo creo que en eso también me entregué a que en realidad también los ritmos para parir Aurora no iba a dar, y no es un ritmo natural para mí esto de estar mostrando, y el single, y claro, que tienen un montón de requerimientos que por lo menos sé que están, es como la línea del mercado dice que debo lanzar un single,
claro,
cada canto.
Por lo menos, claro, normalmente cuando se lanza un disco ya escuchamos la mitad del disco.
Exacto, pero estoy volviendo un poco también a quizás a lugares más antiguos donde uno va con ese estado de quizás como de no saber, uh-huh, de mucha más presencia, de sorprenderse también ante lo que escucha, ante lo que ve. Y quisiera por lo menos ahora como sostener eso, porque de alguna manera igual he cantado Aurora en algunos conciertos y las personas que han ido ya conocen algunas canciones.
Ya.
Entonces,
están por ahí.
Claro.
Aurora se lanza el 24 de enero a las 20 horas. Nicole Bonnoit presenta su segundo disco. Ahora, también cada vez que se presenta un disco, además de toda la expectativa de, bueno, aquí está el bebé en que llevo trabajando, en este caso 5 años, también lo sostienes. O sea, es tu proyecto solista, eres tú, pero no vas a estar tan sola en el escenario.
No.
Cuéntanos, ¿qué va a estar pasando ahí?
En el escenario, bueno, es un viaje nuevo también. Como esta es una música que toma lo orgánico y también lo electrónico de una manera muy sutil, yo siempre hablo como que para mí Aurora es este tránsito, este viaje entre lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, ¿no? Estos bichitos de la electrónica para mí son muy cosmos, y cómo vuelven a los instrumentos así como en la tierra. Y es esa danza, por lo menos, es ese viaje. Y también los compañeros que me acompañarán a este concierto son músicos con los que he tocado, y no todos juntos, o sea, es primera vez que vamos a tocar todos juntos, nos estamos ahí engranando, y también tienen esa cualidad de ser multiinstrumentistas, uh-huh, por lo mismo, porque no solo van a tocar su instrumento. Entonces, eso a nivel como de grupo, de formación. Y bueno, vamos a mostrar el disco completo. Este disco Aurora tiene 8 canciones. Y también tenemos el lado de que vamos a recordar, obviamente, las canciones queridas también de Crisálida. Y tendremos también una... Esta es como noticia... No sé si es como... ¿Primera vez que lo decimos? Pero parece que sí. Sí, es la... ¿Cuándo se dice cuando uno dice?
La exclusiva.
La exclusiva. La exclusiva
que Radio Universidad de Chile nos está dando Nicole Bonnoit.
La exclusiva es que, bueno, en tiempos de pandemia yo tuve una invitación hermosa de un cantautor brasileño que se llama Rafa Castro. Y me invitó y cuajamos en hacer una canción de Fran der Mole, que es Oración del Remanso, que es bellísima. Y no nos conocemos ni en presencia todavía. Y esa canción quedó así engranada, así como de una cosa sutil y muy bella, que, y Rafa también es un músico y un ser humano que me da esta sensación de cercanía y calidez, que quedó muy hermosa. Y en estas locuras, que obviamente hay que una cuota de locura del lanzamiento propiamente tal, es que invitamos al Rafa y vamos a hacer algo en conjunto, así que va a ser nuestro invitado especial esa noche también, como va a venir de Sao Paulo, él vive en Sao Paulo.
Excelente, bueno, de hecho vamos a cerrar la conversación escuchando Oración del Remanso y deseándole, por supuesto, a Nicole Bonnoit todas las luces, energías y maravillas que se sucedan ese viernes 24 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están disponibles en Ticketmaster y también las puedes conseguir sin recargo directamente en el Teatro Nescafé de las Artes acá en Manuel Montt. Nicole, muchas gracias por venir, mucha suerte.
Gracias a ti, Antonella. Muchas gracias.
Bueno, nos vamos escuchando entonces a colaboración con Rafa Castro. Nicole Bonnoit ha estado acá en el estudio y nosotros nos despedimos hasta mañana. Mañana a las 10 regresa El Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy rente de remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo, el Paraná.
Leiré, yo tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y va turbulenta, la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Cristo de
acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.